Bueno, en plena era de la inteligencia artificial, creo que la gran preocupación en el ámbito educativo es que las máquinas acaben pensando por nosotros, ¿no?
Totalmente. Hay un miedo tremendo a que se nos atrofie la mente, la verdad. Esa facilidad de tener respuestas al instante asusta.
Ya, es que es lógico. Pero, a ver, resulta súper interesante plantear la situación justo al revés. O sea, ¿qué pasaría si el objetivo de meter una inteligencia artificial en clase fuera, literalmente, programarla para que se niegue en rotundo a darte la respuesta correcta?
Es que es un planteamiento que rompe todos los esquemas. O sea, desafía por completo el uso normal que le damos a esta tecnología.
Claro, porque siempre buscamos la vía fácil.
Exacto. La tendencia natural es diseñar estas herramientas para quitarnos fricción, para hacernos la vida más cómoda. Así que programar una máquina para generar resistencia cognitiva a propósito, pues cambia por completo el paradigma del aprendizaje.
Pues justo ese es el núcleo de nuestra exploración de hoy. Vamos a desgranar un documento que me parece fascinante, fechado en mayo de 2026.
Sí, el famoso guión docente.
Eso es, el guión docente clase 1 de la Universidad de Santiago de Chile, la USACH. Es de un laboratorio de máquinas y equipos industriales de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, la misión de este análisis a fondo es desentrañar cómo están aplicando un, lo llaman, protocolo IA socrático.
Que el nombre ya impone un poco, ¿eh?
Ya te digo. Pero lo llamativo es que no lo usan para enseñar sobre inteligencia artificial, sino para entrenar el razonamiento técnico humano cuando te enfrentas a ella.
Y me parece un material clave para quien nos escuche y busque entender cómo asimilar conceptos complejos sin acabar totalmente abrumado por tanta información.
O sea, te da una hoja de ruta, básicamente.
Tal cual, el objetivo principal de este método es evitar lo que en el texto llaman delegación cognitiva.
¿Qué es ese reflejo de decir, buf, que piense la máquina por mí? No.
Sí, cederle todo el esfuerzo mental a un algoritmo de buenas a primeras. Y en su lugar usan la tecnología para forzar a la mente humana a estructurar muchísimo mejor los problemas reales.
Vale, vamos a desglosar esto, porque para entender cómo esta IA, con complejo de Sócrates, pone a prueba a los estudiantes, primero hay que ver qué tipo de problema les ponen delante.
Claro, porque no es el típico ejercicio fácil.
¿Qué va? No es un escenario de libro de texto impecable. Es un entorno sucio, lleno de incertidumbre. Hay una regla fundamental que el profe proyecta en la pizarra el mismísimo primer día de clase, y es: la IA no es el contenido.
Esa frase es súper potente.
Es que lo cambia todo. El contenido real es el criterio técnico del humano.
Y es toda una declaración de intenciones, la verdad. El profesor deja clarísimo desde el minuto uno que una máquina industrial no falla en un PowerPoint.
Ya, falla en la vida real.
Falla en terreno, exacto. Falla cuando tienes al jefe presionando, cuando hay un ruido ambiental que no te deja pensar, o yo qué sé, cuando faltan datos en los registros.
O cuando llevan posponiendo el mantenimiento meses.
Exactamente. Por eso ese contexto es vital para que la IA funcione como un espejo de cómo razonas y no como una simple muleta en la que apoyarte.
Y el caso práctico que plantea el documento ilustra esto a la perfección. A ver, sitúan a los estudiantes frente al sistema hidráulico de un centro acuático municipal, o sea, una piscina pública gigante.
Un escenario que parece sencillo, pero tiene mucha miga.
Tela. Tienen que analizar una red con una bomba de recirculación, un filtro y un montón de sensores de calidad del agua. Y es un problema de estos que van empeorando con las horas.
De los que engañan al principio.
Totalmente. A las 8 de la mañana mira los datos y tienen un pH de 7.3 y un ORP, el potencial de oxidación reducción, en 710. Y el agua está cristalina.
O sea, todo perfecto, supuestamente.
Todo bajo control. Pero la cosa se degrada. A las 8 de la tarde el cuadro de mandos es un desastre. El pH ha subido a 8.1, el ORP se ha desplomado a 510, el agua está turbia y ojo a esto, la gente se está quejando de que les pican los ojos.
Una cascada de fallos en toda regla y con información súper ruidosa.
Y ahí entra otra regla de la clase que me parece crucial. Síntoma no es igual a causa.
A ver, para que se entienda bien este caos de la piscina, yo propongo una analogía.
A ver, cuéntame.
Imagínate un diagnóstico médico en urgencias. Entra un paciente con 40 de fiebre. Bueno, la fiebre no es la enfermedad, ¿verdad?
Claro, es solo la alarma del cuerpo.
Eso es. Si el médico coge, le receta un paracetamol para bajar la fiebre y lo manda a casa, sin hacerle análisis para ver si hay infección, pues puede cometer un error fatal.
O sea que en la piscina los ojos rojos son la fiebre.
Exacto. La irritación de los ojos o el agua turbia son solo síntomas. El agua turbia no significa, pum, filtro roto automáticamente. Un síntoma aislado no define toda la avería. Me gusta mucho esa comparación con el triaje médico, porque ilustra genial el peligro de precipitarse. O sea, si el estudiante ve ojos irritados y asume, ah, exceso de cloro.
Claro, lo primero que se te viene a la mente.
Pero si ignora que un pH alto neutraliza el desinfectante, el diagnóstico se le cae a pedazos. El protocolo busca justo evitar ese salto al vacío, ¿sabes?
Frenar el impulso de, venga, arreglo el síntoma y me olvido del problema gordo de fondo.
Eso es.
Pero claro, tú tienes este caos de datos acuáticos delante. Lo normal hoy en día, la reacción refleja sería seleccionar la tabla de datos, control C, control V, en tu asistente virtual favorito y decirle, arréglame este desastre.
Bueno, es que es lo que haría el 90% de la gente.
Totalmente. Pero el protocolo de esta universidad prohíbe tocar la tecnología en la primera fase. Dicen que para medir un cambio en cómo piensas, primero hay que establecer una línea base. Y les obligan a pasar por una fase analógica total.
Sí, la actividad 1. Son 20 minutos exactos y es trabajo individual, pero individual de verdad.
Nada de pantallas, ¿no?
Cero. El documento lo dice clarísimo. Ni ordenadores, ni móviles, ni por supuesto inteligencias artificiales. Solo tienen un folio en blanco y un boli.
Madre mía.
Y tienen que dibujar los componentes del sistema, hacer un mapa con las variables, ver qué causa qué y sobre todo identificar qué datos clave les faltan en esa tabla de la mañana y la tarde.
A ver, te lanzo un cuestionamiento. ¿No resulta un poco, no sé, arcaico o casi cruel obligar a futuros ingenieros en pleno 2026 a pelearse con papel y boli, teniendo herramientas superpotentes a un clic?
Bueno, desde fuera puede parecer un retroceso, sí, como de otra época.
Es que parece un castigo.
Ya, pero la justificación científica que dan es brutal. Ese papel es el rastro visible de cómo piensa el alumno. En el estudio lo llaman la medición M1.
O sea, el punto de partida.
Exacto. Si no tienes un registro físico de cómo razona esa persona en el vacío, enfrentándose sola a la incertidumbre, luego es imposible saber si la IA de verdad le ha ayudado a pensar mejor.
Claro. O si simplemente la máquina le ha dictado la respuesta y el chaval la ha copiado sin más.
Exactamente.
Y hay un detalle en las instrucciones del profe que me encanta. Les dice claramente, no borres. El tachado también es evidencia.
Es que es clave.
Claro. Si estás en el ordenador y te equivocas, le das a borrar y ese error desaparece. Eliminas la duda. Pero en el papel, un tachón es un mapa visual de las ideas que has ido descartando.
Y mientras ellos están ahí sudando la gota gorda, dibujando y tachando, el profe está por el aula, pero súper distante.
En plan observador.
Sí. Les hace preguntitas cortas, tipo, a ver, ¿esto es causa o es consecuencia? Pero tiene prohibidísimo darle respuestas o corregirles nada.
Para no contaminar la prueba.
Eso es. Hay que tolerar el error en el aula para no cargarse esa evidencia inicial. Pero una vez que el alumno ya ha plasmado todos sus fallos y lagunas en ese papel lleno de tachones, ahí ya sí entra la tecnología.
Pero ojo, que no entra de forma amigable precisamente.
No, no, genera una fricción nueva y muy bestia.
Ya te digo, los alumnos le hacen una foto a su esquema a mano y la suben a un chatbot que es exclusivo del curso. Nada de usar herramientas comerciales externas, todo súper controlado.
Y aquí es donde el bot se pone en lo que llaman modo plan socrático.
Que te cambia por completo cómo te relacionas con la máquina. Porque este modo tiene una regla de oro. Preguntar, jamás responder.
Es desesperante si vas con prisas.
Totalmente. La idea no es que el bot vea la foto y te diga, oye, el filtro está atascado. No. Su directiva es leer el esquema del alumno, buscar dónde falla la lógica o qué cosas ha asumido sin pruebas y freírle a preguntas.
O sea, obliga al estudiante a mojarse.
A decir, esta es mi hipótesis, estas son mis pruebas, esto es lo que no sé y esta es mi decisión previa.
Activa el razonamiento, no lo sustituye. Pero claro, aquí me surge una duda enorme. Porque los humanos somos vagos por naturaleza, ¿no?
Somos de buscar el camino fácil, sí.
Pues imagínate. ¿Qué pasa en clase cuando alguien, harto de que la maquinita le interrogue, intenta saltarse las normas? Y le exige al bot, mira, dime cuál es el problema de la maldita bomba de agua y acabamos ya. Es que el diseño del experimento ya contaba con eso, obviamente. Lo tienen súper estudiado. Al final, todos conocemos a alguien que haría exactamente eso.
Yo el primero, seguramente.
Pues el documento tiene clasificada esta reacción. La llaman el perfil B2. Es el intento explícito de delegación cognitiva del que hablábamos antes.
¿Y qué hace el bot entonces?
Pues lo fascinante aquí es que cuando detecta que el usuario le dice algo tipo «Venga, dime cuál es el problema real», el bot socrático se planta, no le da la respuesta.
Madre mía, qué frustración.
Lo que hace es redirigir esa carga mental con una pregunta estructural. Le responde algo como «De acuerdo, pero ¿qué dato concreto de la tabla te haría inclinarte por una opción o por otra?».
O sea que te bloquea el atajo por completo y te devuelve la pelota. Te dice «Piensa tú».
Tal cual. Y encima, toda esa interacción queda registrada. Documenta perfectamente ese reflejo casi automático que tenemos hoy de querer pasarle el marrón de pensar a una máquina.
En cuanto la cosa se pone un poco compleja, delegamos. Pero la IA actúa como un muro de hormigón contra esa pereza mental. Y claro, esto nos lleva a cómo choca la gente contra este muro, porque no todos pensamos igual.
Para nada. Cada uno reacciona de una forma.
El guión tiene identificados tres arquetipos o perfiles técnicos de los estudiantes cuando se chocan con esta inteligencia artificial tan poco colaborativa. Y cada uno tiene sus pros y sus contras. El primero es el perfil A. Lo llaman el mecanicista.
Ah, el mecanicista. Este es el perfil que ya tiene un modelo mental superestructurado desde el principio. O sea, mira la tabla y enseguida conecta las variables.
El típico que lo pilla al vuelo, ¿no?
Eso es. Entiende que si el pH sube, el cloro pierde fuerza y por eso cae el índice de oxidación y el agua se pone turbia. Sabe ir desde la química básica hasta el problema que se ve.
Pero, a ver, si este chaval ya sabe resolver el caso sin ayuda, ¿por qué el protocolo de la universidad lo marca como un riesgo? O sea, parece que ya lo tiene hecho.
Pues porque caen en una trampa que el documento llama la rigidez epistémica, o el camino A2.
¿Y eso qué significa exactamente?
Pues pasa cuando alguien confía tanto, pero tanto, en su primera idea técnica, que se ciega. O sea, su deducción inicial del cloro es correcta en teoría, pero de repente el chatbot le introduce un dato nuevo. Le dice, oye, ¿y si la temperatura del agua también afecta la reacción química?
¿Y qué hace el mecanicista?
Pues rechaza el dato nuevo de plano, se aferran a su certeza y le dicen al bot, no cambié nada de mi esquema, yo ya lo tenía claro desde el principio.
¡Qué peligro!
Mucho. Porque en la ingeniería real, por mucho que sepas, si el entorno cambia o hay datos nuevos, tienes que revisar tus ideas. Ese exceso de confianza es un punto ciego enorme.
Saber mucho no te exime de revisar tus propias conclusiones, claro. Bueno, luego está el perfil B, que es el descriptor. Y dicen que entre el 60 y el 70% de la clase entra en esta categoría.
La gran mayoría, sí.
Estos miran la tabla y se dedican a hacer listas súper detalladas de los fallos. En plan, el pH sube, el ORP baja, el agua está turbia.
Hacen un inventario, básicamente.
Exacto. Hacen una lista de anomalías, pero no las conectan. Y aquí es donde la IA socrática hace su magia. Para que se entienda, es como un comentarista deportivo frente a un entrenador, ¿vale?
A ver, explícame eso.
El comentarista te narra perfectamente que el balón ha entrado en la portería y que el marcador ha cambiado. Hace su lista de hechos. Pero ahí se queda. Lo que hace el bot es obligar a este alumno a ponerse el traje de entrenador.
Claro, el entrenador tiene que explicar por qué narices ha fallado la defensa para que les metan el gol.
Eso es. Tiene que explicar las causas.
Pues el guión docente detalla exactamente ese momento de transición, que llaman el camino B1. Cuando el alumno del perfil B le pasa su lista de síntomas al bot, el sistema le suelta una pregunta para romperle los esquemas.
¿Qué le dice?
Le pregunta, vale, eso es lo que ves en los datos, pero ¿qué es lo que causa lo que ves?
Uf, qué buena pregunta.
Es como un interruptor en la cabeza del alumno. Les obligan a dejar de narrar pasivamente y empezar a construir explicaciones. Empiezan a deducir que igual un fallo en el dosificador está provocando todo el desastre químico. Pasan de describir a explicar.
Brutal. Y por último tenemos al perfil C, que es el bloqueado, literalmente. Se quedan mirando el folio en blanco y te ponen frases súper genéricas tipo «parece que hay un problema en el agua».
A los pobres se les hace bola.
Y aquí mi instinto me dice que si le pones una IA socrática a freír a preguntas a alguien que ya está bloqueado y no tiene base, pues le vas a hundir más, ¿no? Lo paralizas del todo.
Podría pasar, claro. Pero el sistema está diseñado para evitar ese colapso. Con el perfil C, el chatbot baja muchísimo el nivel de exigencia. No le pide una hipótesis súper compleja de buenas a primeras.
Le pone ruedines, digamos.
Como, venga, miremos la tabla juntos. ¿Qué numerito es el primero que cambia a lo largo de la mañana?
Ah, muy guiado, paso a paso.
Eso es. le da el andamiaje lógico que le faltaba y le lleva de la mano para salir del bloqueo y construir al menos una relación de causa y efecto básica.
Pero claro, si la interacción con la IA cambia tanto dependiendo de si eres un mecanicista superrígido, un descriptor que hace listas o alguien bloqueado, ¿cómo narices evalúa el profe si han aprendido algo? Porque ya han dicho que acertar el problema da igual.
Es que el éxito no es acertar el problema. Lo que evalúan es cómo evoluciona tu forma de pensar a lo largo del ejercicio. Y usan cuatro dimensiones.
A ver, cuéntame.
La dimensión 1 es la complejidad causal. O sea, miden si la charla con la IA te ha hecho pasar de hacer listas sueltas a encadenar causas y consecuencias.
La dimensión 2 es la especificidad técnica. Has dejado de hablar en genérico y ahora usas variables físicas concretas.
En plan, en vez de decir el agua está mal, dices el pH.
Exacto. Luego, la dimensión 3 evalúa la conciencia epistémica, que es básicamente si sabes distinguir entre lo que de verdad sabes y lo que te estás inventando o suponiendo.
Súper importante eso.
Y la dimensión 4 mide tu capacidad para tomar una decisión fundamentada cuando te falta información.
Claro, es que el valor de esto no es arreglar la piscina virtual, es ver, analizando cómo hablas con la máquina, si después de media hora de pelear, tu razonamiento ha subido de nivel.
Tal cual. Y esto nos lleva al clímax del ejercicio. Después de todo este combate intelectual, empieza la actividad 3. Y aquí les cambian las reglas y les meten una presión tremenda. Tienen solo 6 minutos para tomar una decisión defendible.
Que es una simulación buenísima de cómo funciona la industria real.
Porque en el mundo real nunca tienes ni todo el tiempo del mundo ni toda la información.
Claro.
Nunca.
Así que en esos 6 minutos escasos tienen que escribir su hipótesis final, las pruebas que tienen, qué datos les siguen faltando, qué riesgo hay de que se equivoquen y la parte más terrenal de todas. ¿Qué es lo primerísimo que comprobarías físicamente si estuvieras allí en la planta?
Claro, o sea, les obligan a aterrizar tanta teoría abstracta. En plan, vale, muy bien, pero ¿qué válvula vas a tocar primero?
Exacto.
Y es en este momento de máxima tensión, cuando están ahí corriendo contra el reloj, cuando el profe, desde su ordenador de control, ¡pum!, bloquea el acceso al chatbot y cierra la sesión.
Pero el bot hace una última intervención, ¿verdad?
Sí. Les pide que miren su folio original, el lleno de tachones, y que apunten qué cosas cambiarían de su esquema inicial después de todo lo que han hablado con la máquina. ¿Y por qué?
Y esto es vital. Si conectamos esto con el panorama general, esa reflexión final es la clave de todo el experimento, porque les permite calcular una cosa que llaman el delta intra.
¿El delta intra? Suena a matemáticas.
Sí, es como una resta conceptual. Cogen esa reflexión final, que es la medición M4, y le restan el esquema caótico inicial, que era la medición M1.
O sea, lo que he aprendido menos lo que sabía al empezar.
Exacto. Y esa diferencia es la prueba medible del salto cognitivo del alumno. Demuestra matemáticamente que usar la IA sí expande tu capacidad mental.
Pero ojo, solo si a la máquina le tienes prohibido darte la respuesta masticada.
Esa es la condición estricta e innegociable.
Es que todo el laboratorio gira sobre esa idea. Y para rematar el mensaje, el guión docente tiene una nota para el profesor al final de la clase casi como si fuera el director de una obra de teatro. Le dice que haga una pausa, que hable más despacio y que suelte esta frase. Primero criterio técnico, después herramienta.
Es brillante. Analizándolo con perspectiva, la USACH ha encontrado una tercera vía súper pragmática en la educación.
Porque ni lo prohíben por miedo a que se copien, ni dejan que la IA les haga el trabajo.
Exacto. Han puesto a la inteligencia artificial en un punto intermedio, convirtiéndola en un adversario dialéctico.
En un espejo súper exigente que te escupe a la cara tus fallos de lógica. Este experimento demuestra que memorizar la avería de memoria ya no sirve para nada. El valor diferencial hoy es tener la cabeza amueblada para encadenar causas, soportar no tener todos los datos y tomar decisiones con criterio y contrarreloj.
Y encima dejando un rastro clarísimo de cómo has llegado a esa conclusión. Es un cambio de chip total. O sea, la tecnología no está aquí para que pensemos menos, sino para obligarnos a pensar mejor, sacándonos los colores cada vez que intentamos coger un atajo.
Totalmente. Pues mira, esta exploración nos deja una reflexión bastante profunda para cualquiera que esté navegando por todo este caos tecnológico actual. O sea, si las inteligencias artificiales siguen evolucionando, no como Wikipedias gigantes, sino como tutores socráticos implacables, capaces de pillarte un fallo de lógica en milisegundos, pues el panorama laboral va a cambiar muchísimo.
Radicalmente. Y yo me pregunto si, en un futuro cercano, La habilidad humana más valorada ya no va a ser acumular un montón de conocimiento técnico, sino tener la fortaleza emocional, la resiliencia psicológica para tolerar la frustración enorme de que una máquina te esté cuestionando constantemente y obligándote a dudar de tus propias certezas. Ahí lo dejo.